3 de la tarde y 9 minutos. Comenzamos así panorama del día de hoy, informando a todos nuestros oyentes que siempre son fieles a nuestra sintonía. Bueno, como hemos venido anunciando para comenzar de lleno ya nuestro programa, desde la mañana de hoy veníamos publicando que vamos a tener un conversatorio con dos partes coyunturales, especialmente aquí en Bogotá, invitados especiales que tendremos aquí en la cabina. Ya llegó el primero, muy puntual, y estamos esperando al otro invitado, pero antes de que llegue el otro invitado, que ya está por ahí cerca, que ya nos ha escrito, vamos a hablar con el invitado que ya llegó muy puntual. Se trata de Andrés Villamizar, él es el director de la Fundación Azul Bogotá. Andrés, además, amigo de esta casa, porque siempre nos ha atendido desde hace algunos meses, cuando estaba en la unidad de protección, después en la campaña de Enrique Peñalosa estuvo también un tiempo. Andrés, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación, Jaime. Un cordial saludo a Leonardo, a todos los compañeros aquí de la mesa y a los oyentes de Uniminuto Radio.
Andrés, creación de la Fundación Azul Bogotá. ¿Por qué les dio por crear esa fundación?
Pues digamos que hay dos motivos, uno de largo plazo y uno de corto plazo. El de largo plazo, hay un interés de parte mía y de parte de un grupo de amigos y de diferentes habitantes de la ciudad de Bogotá de defender un modelo de ciudad que ha defendido y ha representado a Enrique Peñalosa por muchos años, que ya comienza a ser realidad en esta segunda etapa, en esta segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, y que pues muchos bogotanos, muchos habitantes de la ciudad se identifican con ese modelo de ciudad. Y en el corto plazo vemos que hay una grave amenaza contra ese modelo de ciudad, que es el proceso de revocatoria al mandato de Enrique Peñalosa, que se adelanta actualmente por parte de algunos comités promotores. Consideramos que esa revocatoria sería un gravísimo riesgo para la ciudad y queremos alertar a la ciudadanía sobre los peligros, sobre los riesgos y también sobre, en algunos casos, las mentiras en las que se basa ese proceso de revocatoria.
Exactamente, proceso que ha venido desarrollándose durante hace ya algunos meses, desde el año pasado, aquí en Bogotá. Y a propósito de ese proceso de revocatoria, pues acaba de llegar nuestro segundo invitado, Leonardo Puentes. Él es el vocero de la colectividad Revoquemos a Peñalosa. Leonardo, bienvenido, buenas tardes.
Bueno, Jaime, a ti un saludo y a todos las radioescuchas de la 1430 AM en Bogotá.
Leonardo, ¿cómo va esa campaña, esa recolección de firmas? Ya por ahí vimos que recogieron el número de requisitos de firmas ya.
Pues estamos haciendo una campaña muy juiciosa por todos los barrios de Bogotá. Esta Semana Santa estuvimos en la campaña de recogimiento de firmas. Uh-huh. Era en esa actividad. Estuvimos
recogimiento de firmas.
Sí, la campaña del recogimiento.
¿Y eso, eso es diferente a recoger firmas? ¿O?
Bueno, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Es una semana de conciencia donde la gente hace una parada en el camino, uh-huh, para reflexionar, y queríamos también que la gente reflexionara sobre lo que estaba pasando en Bogotá, porque pues como dice el señor Andrés Villamizar, pues nosotros lo creemos es justamente al contrario, ¿no? Cuando el señor Villamizar dice que está defendiendo un modelo de ciudad que quiere muy positivamente hacer el señor Enrique Peñalosa aquí en Bogotá, ponernos, digamos, en esta situación de revocar un alcalde que está haciendo las cosas muy bien y que las quiere hacer porque es un visionario. Pues yo creo al contrario, que lo creemos, revoquemos a Peñalosa, que lo que va a pasar en Bogotá si no revocamos un alcalde es que ese concepto de ciudad de Enrique Peñalosa nos va a arrojar al atraso, igual que pasó hace 18 años. Uh-huh. Hace 18 años el señor Enrique Peñalosa nos privó, nos amputó la posibilidad de tener un metro que ya deberíamos estar utilizando. Y ese metro pues nos ha llevado a que tenemos un sistema de transporte que a toda luz no rinde, no da abastecimiento para la cantidad de usuarios que hay en Bogotá. Hay incluso unos indicios, algunas universidades están ahorita en investigación mirando qué problemas de salud pública está generando el Transmilenio. Uh-huh. Así que eso es lo que no queremos para Bogotá, otros 16, 20 o 50 años de atraso más.
Exactamente, ya tocó el primer punto como para abrir este conversatorio. Ojo, que ya lo hemos aclarado, no es debate, no son pullas, no son ataques, cada uno tiene sus argumentos totalmente respetables. Estamos en un país supuestamente democrático, en una ciudad democrática, estamos en un país además que estamos hablando este año de paz, desde el año pasado, desde hace ya 5 años estamos hablando de paz. Entonces cada uno tiene sus argumentos, cada uno los defiende, totalmente responsables, y la labor del periodismo, en este caso de Panorama Uniminuto Radio, pues es abrirle los micrófonos precisamente a las dos partes para que cada uno entregue su versión y la gente la que saca sus conclusiones. Ya Leonardo toca el tema de movilidad, específicamente el Transmilenio. Andrés, ¿cree usted que el Transmilenio ha hecho lo que, como lo dice Leonardo, atrasar la construcción del metro y que el Transmilenio pues no ha servido para las soluciones de movilidad de los capitalinos?
Bueno, pues vamos a hablar de algunas cosas reales, de hechos concretos. Yo creo que Leonardo tal vez es muy joven y no vivió la época anterior a Transmilenio.
¿Cuántos años tiene Leonardo?
37.
Ah, no, o sea que es como años.
Ah, okay.
Entonces,
oiga, sí, la viví en
Carrefour. Tiene mala memoria, digamos. Bogotá era una antes de Transmilenio y fue otra después. Por primera vez en la historia, cuando se creó Transmilenio, las personas que iban en transporte público se movilizaban más rápidamente que los que iban en carro particular. Personas que anteriormente, antes de Transmilenio, tenían que tomar 2 o 3 buses diarios para llegar del extremo sur de Bogotá al norte de Bogotá, donde trabajaban, por ejemplo, personas que trabajan en el servicio doméstico, entre otros oficios, con Transmilenio tomaban un solo bus y llegaban ya no en 3 horas, sino en 1 hora a su destino. Lo que pasa con Transmilenio es muy sencillo, aquí hay que diferenciar el modelo de Transmilenio, lo que se concibió como debía ser Transmilenio y que ha sido copiado en centenares de lugares en el mundo, con lo que ha sido la ejecución y la administración del sistema aquí en Bogotá los últimos 12 años. Yo le pongo un ejemplo muy sencillo a los oyentes. Si yo le compro a mi hijo de 10 años un vestido absolutamente divino, perfecto, espectacular, y luego mi niño queda feliz y lo utiliza, no tiene 10 años, y pasan 15 años y mi hijo tiene 25 y yo pretendo que siga usando el mismo vestido, pues va a ser muy difícil que le quede bien. Transmilenio se quedó corto porque a estas alturas, según el plan que se desarrolló y que se planteó en ese momento, tendríamos que tener 388 kilómetros de troncales. Tenemos algo así como 120. ¿Por qué? Porque las últimas 3 administraciones no construyeron el número de troncales que tenían que haber construido. Primer punto. Segundo, se repite y se dice hasta la saciedad que Transmilenio no sirve como mecanismo de transporte. Yo quiero recordarle a los oyentes y a Leonardo que Transmilenio al día en Bogotá moviliza cerca de 2.200.000 personas. Eso es el equivalente a toda la ciudad de Barranquilla. Mueve una Barranquilla completa por la mañana y devuelve una Barranquilla completa por la tarde en los horarios pico. Obviamente en condiciones lejos de ser las ideales. Demasiado lleno, con inseguridad, con serios problemas, repito, porque lamentablemente en los últimos 12 años se ha dado un mantenimiento insuficiente, no se hicieron las reformas a las estaciones que tenían que hacerse y no se construyeron todas las troncales que debían haberse construido. Afortunadamente, Enrique Peñalosa, en los próximos años, si lo dejamos gobernar, si lo dejamos que culmine su periodo de gobierno, va a entregar las troncales que hacen falta, las va a construir y va a construir la primera línea del metro, que tanto se lamenta Leonardo que no se construyó, pero lamentablemente tampoco las últimas 3 administraciones avanzaron mayor cosa, fuera de, digamos, atacar a Enrique Peñalosa y culparlo de un momento coyuntural en el que el gobierno nacional se patració, por decirlo coloquialmente, en el tema del metro. Ahora ya tenemos el compromiso firme del gobierno nacional y por supuesto del alcalde mayor, y los bogotanos vamos a ver que en esta administración se inicia la construcción de esa primera línea del metro.
El metro es el sueño, la aspiración de los bogotanos, no hace 10, 15, hace 40, 50 años se viene hablando sobre este tema del metro. ¿Cree usted, Andrés, que va a haber metro algún día en la capital?
Por supuesto, se han dado pasos absolutamente irreversibles para construir la primera línea del metro. Repito,
ya han pasado 16 meses, ¿no?
Ya. Claro, ya se creó la empresa Metro, ya se aprobó un COMPES por parte del gobierno nacional para comprometer esos recursos. El alcalde Peñalosa le tocaron una pelea durísima porque en la reforma tributaria eliminaron unos recursos de la sobretasa que eran absolutamente indispensables para poder construir el metro, y el alcalde Peñalosa lideró una pelea en la que lo acompañaron varios alcaldes de varias ciudades para reversar esa resolución del Ministerio de Minas y asegurar los recursos para el metro. El metro va a ser una realidad. El alcalde ha dicho que este año, 2017, se abre la licitación y, por supuesto, en los 2 años y medio que le quedan al alcalde, se va a haber avanzado bastante en la construcción de la primera línea, pero no se va a terminar la primera línea porque todos sabemos que esa es una obra que toma cerca de 6 años.
Y ¿Se desechó todo lo que se estudió de la alcaldía anterior?
No, eso tampoco es cierto, eso tampoco es cierto. Hay muchas cosas que se han aprovechado. Primero, no es cierto que existieran... Sí,
tampoco las han dicho, ¿no?
No, es que, mire, primero, aclarar una cosa. No es cierto que hubiera estudios de ingeniería de detalle. No los hay, eso no existen todavía. Y segundo, no es cierto que se hayan desechado por completo los estudios anteriores. Hay mucho de los estudios anteriores que se puede y se va a aprovechar.
Ahí se ahorra una platica.
No, es que no hay ningún problema. Digamos, para poner otro ejemplo muy sencillo para los oyentes. Si yo quiero remodelar la cocina de mi casa y el arquitecto que yo contrato me llega con un presupuesto y con un diseño que me va a costar 500 millones de pesos y yo tengo 100 millones para remodelar la cocina, pues lamentablemente no puedo utilizar ese plan de ese arquitecto. Me toca contratar otro arquitecto que me diseñe una cocina para el presupuesto que yo tengo. Y la idea del metro subterráneo era una idea que no era viable ejecutarla. Y lo que se hizo fue...
¿Pero por qué no?
Pues no, por los costos, por los costos, por supuesto.
Sí,
el metro planteado sí alcanzaba hasta la calle 53 y no quedaba conectado con nada. El sistema de transporte masivo tiene que ser una red integrada, tanto de troncales de Transmilenio como de la línea del metro. Uh-huh. Con el plan que ha propuesto Enrique Peñalosa y que va a ejecutar Enrique Peñalosa, todos los bogotanos de todos los estratos en todo el territorio de la ciudad quedará viviendo máximo a un kilómetro de una troncal de Transmilenio o de la línea de metro. Eso es lo que soluciona de manera definitiva el tema del transporte masivo en Bogotá.
Leonardo, definitivamente, como ustedes lo plantean, ¿creen que no va a haber metro en esta alcaldía?
Un momento, lo que pasa es que ahorita cuando tomaste el tema del metro, cerraste el tema de Transmilenio y no me diste
la
oportunidad de hablar.
Ah, porque usted ya lo
había planteado. Voy a dar una réplica pequeñita sobre Transmilenio. ¿Listo? Y hablamos sobre el metro, ¿te parece?
Hágale.
Listo. Para aquí a todos los oyentes, el señor Andrés Villamizar tiene una cifra mal. Él dice que son 2 millones de personas que se movilizan diario. No son 2 millones, son 2 millones de pasajes diarios, pero es alrededor de 1 millón de personas, porque no le cabe una más. No cabe una persona más en Transmilenio. Está generando muchos problemas de movilidad a la ciudadanía. Entonces, empecemos por ahí, por aclarar esa cifra. Además, hay algo que sí es importante aclarar con el tema de Transmilenio. Yo no estoy negando que en el, digamos, en Bogotá puedan existir y convivir varios sistemas de transporte. O sea, Transmilenio pudo haber sido un sistema alternativo, ¿cierto? Como el SITP, como los cables aéreos.
Y una cosa es clara, cuando ¿sí? construyen el metro no va a ser la solución de toda la capital.
No, se necesita. Por eso, digamos, en 1999, a Enrique Peñalosa se le dio un plan integral de sistema integrado que había sido, digamos, estudiado por una empresa japonesa que se llama JICA. Entonces, esto es clave. El señor Peñalosa se mecateó la plata en Transmilenio en vez de hacer lo que el señor Samper le había dado en sus manos. Una propuesta integral de transporte masivo. Entonces, empecemos por ahí. Yo no estoy negando que Transmilenio tal vez pudo haber sido también un sistema alternativo de transporte, ¿sí? Lo que estamos alegando aquí es que lo que primero necesitaba Bogotá era el metro. Y Peñalosa le amputó a Bogotá esa posibilidad de tenerlo. Y eso es lo que nosotros los bogotanos discutimos. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que estar metidos además en un negocio totalmente injusto, donde se casaron los contratos de Transmilenio, donde más del 76% de los ingresos son para unos privados el otro 16% se lo toman, digamos, unas empresas de recaudo en las tarjetas? ¿Qué le queda a Bogotá? ¿Qué recauda para el erario? Pues nada más que el 5.5%. Ese es el problema real de por qué no se puede mantener Transmilenio. Porque nos exigen a los ciudadanos que con ese 5.5% tenemos que estar pendiente de todo el mantenimiento de los articulados de las estaciones, de recuperar las losas, que además son pérdidas billonarias en todos estos años que lleva Transmilenio. Entonces eso es lo que no está bien, que le hayan engañado a Bogotá. Si iban a meter primero un sistema de transporte tan nefasto como Transmilenio, que no va a abasto, debieron haberlo hecho totalmente público, o por lo menos en gran medida público, ¿sí? Que es lo que queremos ahora, que mayoritariamente el 60% mínimo de la participación de las ganancias sean para Bogotá, ya que se le exige que Bogotá es la que tiene que reparar el sistema y mantenerlo. Entonces eso es lo que no está bien, y por eso es el déficit tan grande que tiene Transmilenio ahorita, y por eso le subieron ahorita 200 pesos con la gran mentira de que es que toca pagar las deudas que tiene Transmilenio. Si ustedes hacen ese cálculo, yo invito aquí a los oyentes que cojan esos 200 pesos que le subieron. Solo vamos a hablar de los 200. Multiplícalo por 2 millones de pasajes diarios le van a dar 400 millones de pesos diarios de recaudo de solo esos 200 pesos. Si lo multiplica por 30 días del mes, va a tener 12 mil millones de pesos de recaudo y por 12 meses va a tener 144 mil millones de pesos, solo por los 200 pesos, solo los 200 pesos. Ahora, de esa plata, ¿cuánto nos va a quedar a nosotros? Ni siquiera 5 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué hacemos con 5 mil millones de pesos? Rock al Parque nomás vale 2 mil millones de pesos. Ahí te las digo. Entonces, ¿qué hacemos los bogotanos? ¿Será que con lo que nos dan 3 o 2 Rock al Parques, arreglamos toda la infraestructura de Transmilenio, pagamos el mantenimiento de los buses, pagamos el parqueadero de los buses también? O sea, ¿qué hacemos con esa plata? No nos alcanza. Por eso es que está mal formulado el sistema Transmilenio. Y señor Villamizar, la ciudad está escuchando su, argumento de defensa para un sistema que nadie quiere. Entonces tenga mucho cuidado porque se está echando a Bogotá encima. Nadie quiere a Transmilenio, nadie lo quiere. Bogotá votó otra vez engañada. Ahora, pasemos si quiere al tema del metro.
Para cerrar entonces ahora sí el Transmilenio. Andrés, ¿usted quiere a Transmilenio?
Yo adoro a Transmilenio. El problema de Leonardo es que él cree que aquí lo interesante es decir lo que es popular y no lo que es cierto.
El incremento de los 200 pesos.
Aquí estamos diciendo lo cierto.
Tocarle el bolsillo a la gente, mira, pues duele, ¿no?
Claro que duele. Claro.
¿Y 200 pesos no te parece un incremento injusto?
No, absolutamente.
En un año fueron 400 pesos el incremento.
Le explico a los oyentes qué fue lo que pasó. Primero, lamentablemente se abrió un boquete en las finanzas de Transmilenio con la decisión de Gustavo Petro de bajar la tarifa de Transmilenio en las horas valle. Transmilenio, como bien señala Leonardo, es un sistema que le deja una plata al distrito. Y él dice que eso está mal y eso está mal concebido porque le debería quedar más plata al distrito. Lo que Leonardo tal vez no sabe, y los oyentes de pronto tampoco saben, es que Transmilenio es de los pocos, quizás el único sistema de transporte masivo en el mundo que es autosuficiente. Los metros en la mayoría de las ciudades del mundo, el SITP en Bogotá, para no ir más lejos, hay que subsidiarlo, porque la tarifa técnica es mucho más alta, que la tarifa que se le puede cobrar a los ciudadanos. En este momento, por ejemplo, de cada pasaje de SITP que pagan los bogotanos, 1,000 pesos tiene que aportar el distrito para que el sistema se sostenga y sea viable. Eso genera un déficit al año en el SITP de 700 mil millones de pesos al año. Transmilenio no solamente no tiene ese déficit, no genera ese déficit, sino que además genera un superávit, que a Leonardo le molesta muchísimo que eso le quede una plata a los operadores que asumieron todo el riesgo de administrar el sistema. Es un sistema absolutamente sostenible porque no depende de subsidios y Petro lamentablemente tomó la decisión populista e irresponsable de subsidiar esa tarifa, de bajar el precio, y los mismos técnicos de Gustavo Petro, durante su alcaldía, le advirtieron al final de su periodo que tenía que subir la tarifa de Transmilenio. Él obviamente prefirió dejarle eso, ese chicharrón, a su sucesor, y lamentablemente eso fue lo que le tocó hacer a Enrique Peñalosa. Pero otro dato interesante, hoy Transmilenio, la tarifa hoy de Transmilenio, con los dos aumentos que realizó Enrique Peñalosa, en términos reales, es decir, como porcentaje del salario mínimo, sigue siendo menos de lo que era en el año 2000.
Metro. Hablemos de metro, sí, porque si no se nos va todo el programa en Transmilenio.
Hablemos de metro. Bueno, señor Villamizar.
¿Cree usted, Leonardo, que va a haber metro en este cuatrenio? Bueno, ya faltan menos de tres años.
Yo, la verdad, dudo mucho que haya metro. Porque si lo hacen, además, sería de manera ilegal y arbitraria.
O
sería
una champonada muy grande. No, se terminaría.
No, es que voy a decirlo por qué. O sea, el señor Peñalosa está acostumbrado a hacer las cosas mal. O sea, aquí dicen que es que se demoraron 8 años haciendo estudios, que desde se empezaron a pensar desde la era de Lucho y se terminaron en la era Petro, ¿no? Pero entonces está diciendo que es demasiado tiempo, que se demoraron demasiado. Pues el señor Enrique Peñalosa quiere ya sacar ya licitación. Está diciendo que para este mismo año sacar una licitación para el metro sin estudios. Ese metro no tiene estudios. Señores y señoras oyentes, no caigamos en la trampa de creer las mentiras, que eso sí son mentiras, de que un metro, una obra de infraestructura tan grande como es un metro, pues se vaya a formular de la noche a la mañana con algo que no tiene sustento. O sea, el señor Peñalosa está denunciado ante la fiscalía el año pasado por haber cometido un gran error, y es haber pedido unas vigencias futuras para un metro que no tenía estudios y presentó además para sustentar esas vigencias futuras de casi 4 billones de pesos, pues presentó los estudios que tenía el metro subterráneo, que ya estaban listos. Y como dice aquí el señor Villamizar, yo sí lo quiero hacer muy claro para que todos lo entiendan. Una obra de esta categoría tiene que pasar por 5 pasos básicos. 1, un estudio de prefactibilidad. 2, un estudio de factibilidad. 3, unos estudios de estructuración de diseño e ingeniería. 4, una licitación. Y 5, la construcción. El metro que dejó Petro estaba listo para licitación, ya había pasado por todas las fases. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial no iban a comprometerse a dar la plata que porque sí. Ellos ya habían, avalado el proyecto, así que no se le venga aquí a decir mentiras a Bogotá. Se le hizo un gran detrimento al patrimonio cuando se botan más de 135 mil millones de pesos en un metro que estaba listico para licitación el año pasado y seguramente ya estaría arrancando a abrirse los primeros huecos. Hay otra consideración especial. Resulta que en esas, si tú te leyeras los estudios de prefactibilidad, que juiciosamente se hicieron rigurosos por el IDU, además, con interventoría, cosa que no hizo Sistra el año pasado cuando entregó irresponsablemente, y un estudio hecho a la carrera de estudios de prefactibilidad, o sea, la primera fase hasta ahora, ¿sí? Estudios de prefactibilidad que entregó Sistra, una empresa experta en construir además Transmilenios, que le ayuda a Peñalosa hace 18 años a hacer Transmilenio. Entonces viene aquí a decir que lo mejor es hacer un metro elevado. Pues los estudios de prefactibilidad y de factibilidad del metro que estaba ya listo, el metro subterráneo, indicaban una cosa muy particular y es que el suelo de Bogotá es mayoritariamente arcilloso. Son depositaciones arcillosas que vienen desde el periodo cámbrico y pérmico que dicen que en la última extinción masiva que tuvo el planeta hace millones de años, pues quedaron muchos sedimentos que eran, digamos, sedimentos calcáreos de el fondo rocosos. Y esos fondos rocosos que se fueron al fondo del mar y quedaron ahorita bajo la superficie de Bogotá son unos sedimentos que ahora tienen a ladrilleras sacando al sur de Bogotá material desde hace muchísimos años, como la ladrillera Santa Fe, que entre otras patrocinó la campaña de Enrique Peñalosa. Y esos suelos no son propicios, lo dicen los estudios, no son propicios para mantener estructuras elevadas. Si tú vas y miras, curiosamente, cómo hicieron los estudios para hacer el nuevo edificio B de Bacatá, que está ahorita terminándose ahí en el centro de Bogotá, tuvieron varios inconvenientes justamente por los suelos tan arcillosos que tiene Bogotá. Las estructuras elevadas tienden a inclinarse, así que una estructura tan pesada y tan comprometida como es el metro, ese es un riesgo, digamos, en desfavor del metro elevado. Así que necesitamos un metro que no tenga ese tipo de problemas, que no genere cordones de violencia alrededor, que no genere ruido, que no genere problemas de infraestructuras aledañas. Eso es lo que queremos para Bogotá. Estaba listo y el señor Peñalosa, simplemente por una decisión política, que aquí lo defiende además el señor Villamizar, pues está decidiendo que nos bota la basura esa plata.
¿Cree usted que es una decisión política?
Es una decisión política y es mentira, señores. Aquí les digo, señores oyentes, es mentira que les vayan a hacer un metro elevado en un año. Pues no, obviamente se demorará muchos años, pero lo que digo es que se comprometan a hacer licitación este año. Eso no va a pasar. No pueden hacer eso. El estudio de Sistra que entregó el año pasado, además pasó por ilegal, porque se basó en unos supuestos del POT que todavía no ha sido ni siquiera aprobado en el Consejo y ya basándose en un POT del futuro, pues viene a decir que se tiene que hacer elevado. Y además de eso, pues considera también que esos estudios nunca tuvieron interventoría del Estado. ¿Qué chambonada es esa, señores? Yo pregunto, señor Villamizar, ¿a usted le parece muy bien que eso se haga? ¿Esa es la manera de gobernar de ustedes? Que nos vengan a decir que un metro se tiene que hacer de la noche a la mañana elevado porque a ustedes se les ocurre, que teniendo en cuenta que porque unas páginas del metro subterráneo dice que X o Y cosa, entonces utilicémoslas, no seamos chambones. Vamos a hacer las cosas bien. Si ustedes van a hacer un metro elevado, por lo menos díganle la verdad a la ciudadanía y arránquenlo de cero y prometan los plazos que son muchos años de estudios de ingeniería y de diseño.
Andrés, bueno, ¿fue una decisión política el hecho de haber cambiado el subterráneo por elevado?
No, por supuesto que no. Y pues yo creo que Leonardo tiene una serie de confusiones y yo he hecho mi mayor esfuerzo por aclarárselas, pero creo que no ha sido suficiente. Y es que una, él sigue creyendo que yo trabajo en la alcaldía y cuando dice ustedes gobiernan, ustedes toman decisiones, le he aclarado, como lo hice en RCN Televisión, que no trabajo en la alcaldía. pero él sigue creyendo que yo trabajo en la alcaldía. Él no ha podido entender que la fundación es una fundación que no tiene ningún vínculo.
¿Tiene algún apoyo del distrito?
Ningún apoyo, ni vamos a recibir dinero del distrito ni de contratistas del distrito. Lo hemos dicho en varias ocasiones.
Es lo que dicen, ¿no? Obviamente es lo que tiene.
Pues a la gente hay que creerle, a la gente hay que creerle hasta que se demuestre lo contrario. Si usted tiene evidencia de lo contrario, muéstrela.
Ya estamos averiguando de dónde es que ustedes dicen que tuvieron los 5,000. Estamos ya investigando, señor Villamizar.
Me parece buenísimo.
¿Cuáles son los 5,000 aportantes de 10,000 pesos que ustedes dicen que tienen para la fundación? Ya estamos averiguando qué es.
Bueno, porque bueno, eso es una falacia. Ese no es el tema ahorita, pero
avancemos.
El tema además es que la empresa Sistra, que Leonardo dice que construye Transmilenios, no sé de dónde saca esa información, es la empresa que construyó el Metro de París, es la empresa que construyó el Metro de Ciudad de México, de Santiago de Chile y una parte del Metro de la Ciudad de Nueva York. Es la empresa más importante del mundo en construcción de metros y es la segunda empresa de ingeniería más grande del mundo. Esa es la empresa que, según Leonardo, está haciendo.
Y también es la empresa que en el ITDP, que era el presidente, el señor Peñalosa, pues lo tenía pues poniendo a diestra y siniestra por todos lados contratos en todo el mundo, ¿no? Entonces ahí
claro,
se están viendo.
Claro, tan bueno es el modelo de Transmilenio que, como lo dice Leonardo, se ha copiado en el mundo entero.
No, ya lo desmontaron en Yakarta. Ya está
Leonardo, sí,
eso es cierto.
No es cierto.
Ya lo están desmontando.
Bueno, los oyentes lo pueden revisar en internet.
Sí, se puede verificar.
Se puede verificar en internet, lo pueden verificar y eso es cierto.
Mire, Mr. Google les va a mostrar que una de las cosas que sorprende a los colombianos que viven en Yakarta, Indonesia, es que allá se habla muy bien de Colombia. No se habla de narcotráfico ni de Pablo Escobar, sino del infinito cariño que le tienen a Colombia precisamente por Transmilenio. Pero eso lo pueden buscar los oyentes y no nos desgastemos mucho en eso.
Pero avancemos. ¿Por qué cambiaron de subterráneo a elevado? Dice Leonardo que
él mismo dio
es decisión
razones.
Política. No. ¿Usted qué dice?
Él mismo dio las razones. A mí me llama mucho la atención que a Leonardo le preocupan los suelos arcillosos para el tema de las estructuras elevadas, pero no le preocupan los suelos arcillosos a la hora de hacer un túnel. Y le recuerdo a Leonardo y a los oyentes lo que ha sido, lo que ese sí fue el tortuoso proceso del deprimido de la 94. Uh-huh. Bogotá tiene unos terrenos absolutamente difíciles para cualquier obra subterránea. Los riesgos de sobrecostos en metros subterráneos son mucho mayores, no en caso de Bogotá, en cualquier ciudad del mundo. En Barcelona ocurrió y ha ocurrido en muchas partes del mundo que son tal el nivel de sobrecostos que les toca abandonar la obra. Los riesgos de sobrecostos son muy grandes y Bogotá, a diferencia de otras grandes ciudades del mundo, está hipotecando todo su futuro y toda su capacidad financiera en esta línea de metro. Una línea de metro que valga decirle a los bogotanos para que no se hagan falsas ilusiones, y eso lo insinuaba usted al principio, Jaime, en el mejor de los casos va a mover al 6% de los ciudadanos cuando esté terminada esa primera línea de metro, que es más o menos el mismo número de ciudadanos que se moviliza hoy en día en bicicleta. Pero es una línea necesaria, hay que hacerla, y hay que hacerla con el menor riesgo posible, riesgo de sobrecostos. Si a nosotros nos llega a pasar con la construcción del metro lo que le pasó a Petro y a Samuel Moreno con el deprimido de la 94, la ciudad queda quebrada para los próximos 20 o 30 años. Entonces, la decisión responsable que tomó Enrique Peñalosa fue, uno, hacer el metro que alcanzara para mover la mayor cantidad de pasajeros al día, y dos, la que tuviera el menor riesgo posible de sobrecostos, que los tiene. Toda obra pública tiene riesgos de sobrecostos. Lo que se buscó fue minimizar al máximo el riesgo de sobrecostos, y esa fue la alternativa que Sistra, que repito, es la empresa más seria del mundo en construcción de metros, aportó en los estudios de prefactibilidad que hizo y que recomendó efectivamente que esa primera línea del metro de Bogotá fuera elevada, como es la de Medellín y como es la de muchas otras ciudades del mundo.
Bueno, pero si la van a hacer, yo los felicito, si lo van a hacer, háganlo, pero no le mientan a la ciudad y propongan el proyecto completo, con estudios, con proyecciones de tiempo, háganlo, si lo van a hacer, háganlo, pero no le mientan a la ciudad, porque lo que pasa es que le están mintiendo a la ciudad. Ahora, pues aquí...
Por eso, esa parte se la quería preguntar a André Villamizar, lo que usted dice, que no hay ni un solo estudio
que no hay
sobre
nada,
el metro elevado.
Nada.
Bueno, los hay, no
solo
los hay.
El estudio que sacó Sistra no existe.
Si eso fuera cierto, pues Enrique Peñalosa y el secretario de Movilidad estarían presos. En Colombia la contratación
está... Pues ojalá no estén presos porque ya están demandados ante la Fiscalía General de la Nación.
Yo también lo puedo denunciar a usted penalmente por cualquier cosa. Otra cosa es que yo lo demuestre.
Bueno, pero se demostrará. No sabemos qué pueda pasar.
Mire, eso no lo va a decidir ni Leonardo, ni lo voy a decidir yo, ni lo va a decidir los ciudadanos. Los que definen si eso es ilegal o no, son los jueces de la República.
Claro, sí.
De hecho, Holman Morris interpuso una denuncia, una acción popular en contra de la acción, la decisión de Enrique, de exactamente lo que está diciendo Leonardo, de la decisión de hacer un metro elevado. Uh-huh. Y ya el tribunal falló y le dio la razón a la administración. Le dijo a la administración, usted puede hacer el metro como usted considere. No hay ninguna ilegalidad en hacer el metro elevado. Eso ya lo dijo el tribunal, no lo digo yo, no lo dice Leonardo. Son los uh-huh. hechos concretos. Entonces, veremos si es cierto que hay un complot entre el gobierno nacional, todo el sistema jurídico colombiano, Enrique Peñalosa y Sistra, para hacer un metro ilegal e inconveniente, o si por el contrario, de pronto lo que hay acá es un poco de viudez de poder de las personas que ya dejaron el poder en Bogotá y que, frustradas por su falta de resultados, la emprenden ahora con una oposición mentirosa y dañina contra la actual administración.
¿Estudios hay?
Pero por supuesto, todos los estudios que pero se...
1.600 millones de pesos.
Pero además, los hay. Usted decía que no,
pero
estaban.
Es que ¿cuántos pasos mencioné ahorita? 5. ¿Qué fue lo que sacó Sistra? El primero. ¿Cuánto se demoran? Se demoraron 3-4 meses en sacarlo. Lo sacaron en tiempo récord. Además, pensando en un POT que ni siquiera está aprobado. Además, sin interventoría del Estado. Eso es coherente, señores. Eso es coherente, señor Villamizar. Eso no es coherente. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que sí, el tribunal dijo que es correcto, que el alcalde tiene derecho a hacer es el metro como lo quiera. Sí, en efecto, tiene derecho a hacer el metro como lo quiera. Lo que no tiene derecho es hacer las chambonadas que está haciendo para hacer el metro. Eso es lo que no tiene derecho.
El gobierno nacional también lo está apoyando, al alcalde, ¿no?
Claro, sí. Es que porque el gobierno nacional lo esté apoyando no quiere decir que esté bien hecho.
¿Usted dice también que no abren la licitación este año?
No abren licitación este año.
¿Abren licitación este año?
Por supuesto.
No hay licitación este año y es un engaño a la ciudadanía. No,
venimos Leonardo y yo en diciembre y miramos quién tenía razón.
Correcto, perfecto.
Esto queda grabado, ¿no?
Porque si se abre licitación, además, es un acto ilegal a toda luz. Sin estudios.
Ahí quedarían varios presos entonces.
Bueno. Palo porque ahogas y palo porque no ahogas. No,
es que si se saca, o sea, hay que tener en cuenta que eso no se hace de la noche a la mañana. Eso es con
el
tiempo de preparación.
Tema de movilidad, Transmilenio, metro, ojalá algún día veamos metro en la capital de la República. Otro de los temas que se ha hablado desde el año pasado, comenzando la alcaldía de Enrique Peñalosa, la reserva Van der Hamen. ¿Por qué la gente sigue en contra y sigue cuestionando lo que se va a hacer en la reserva Van der Hamen? ¿Sí es bueno lo que se va a hacer o no?
Pero alternamos,
Andrés Villamizar.
Alternamos, bueno. Porque es que creo que siempre está respondiendo.
Ah, bueno,
señor
listo.
Villamizar.
Con
alternemos
mucho gusto.
Eso.
Entonces, Leonardo.
Pero la democracia.
¿Por qué la gente sigue cuestionando el hecho de que se construya, según la alcaldía, en la reserva Van der Hamen?
Bueno, el tema de la Tomás Van der Hamen es un tema súper complejo, muy complicado por muchas razones. Resulta que no existe ninguna otra área, ni siquiera en la Amazonía colombiana, un punto más estudiado y analizado por tantas, digamos, universidades, entidades nacionales e internacionales. Más de 42 estudios indican, incluyendo las investigaciones del señor Van der Hamen, indican que el suelo del norte de Bogotá es muy especial, y voy a decir por qué, ya que nosotros tuvimos el detalle de leerlo. Pues no todo, pero algunos apartes de lo que investigaba el señor Tomás Van der Hamen. Resulta que el norte de la ciudad tiene unos acuíferos importantes. Resulta que la biodiversidad no es solamente sobre la tierra, también es subterránea. Y esa biodiversidad vale y es importantísima. No solamente lo que ve el ojo por encima de la tierra es importante, también lo que está debajo de los pies es importante. Allí debajo hay unos acuíferos que conectan realmente lo que baja de la montaña. Toda el agua que absorbe la montaña se concentra allí en esos acuíferos internos y son los que nutren a humedales como el Burro, humedales como Guaymaral y el humedal de Juan Amarillo. ¿De dónde sale el agua de allí? Uno se pregunta, ¿de dónde emana el agua de un humedal? Ya que pues, un humedal es un punto de agua que no está alimentado por ningún río ni nada, ¿no? Justamente por una red acuífera interna de la tierra. La tierra está llena de estos sitios de redes subterráneas acuáticas. Eso es lo que tiene la Van der Hamen debajo, importante, que por encima, como dice Peñalosa, que es que él no ve micos y guacamayas volando, entonces eso no es una reserva. No, señor, sí es una reserva muy importante. Y justamente el señor Van der Hamen decía que si usted va a pasar por encima avenidas o autopistas, que es lo que pretende hacer Peñalosa con Transmilenio, pasar por allí encima, pues lo que va a hacer es deteriorar poco a poco esos acuíferos con el ruido y la vibración superficial. y al interior se van a ir dañando poco a poco esos acuíferos, esas redes internas de agua, y se nos van a secar los humedales que tenemos, que albergan especies además importantísimas. Resulta que si ustedes van a analizar desde hace muchísimos años, a mí, digamos, yo soy amateur biólogo también, me gusta la biología, pero pues de manera amateur, hay una especie de hormiga que colonizó todo el mundo entero desde hace 12 años. Se llama la hormiga argentina. Es una de las hormigas más pequeñas, es negra. Esa hormiga nació obviamente en la Patagonia, pero ahora está hasta en las Islas Británicas. Entonces, esa especie llegó a la Van der Hamen también, como todas las especies. Y allí llegó, hay un, digamos, un limitante natural a esa hormiga pequeña. Es una especie de roedor pequeñito que come especialmente de esa hormiga. Ese roedor estaba en vía de extinción y es un roedor de campo que está especializado ahora en comerse esa hormiga que no era nativa de aquí de Colombia. Entonces allí sí hay una riqueza. Tal vez no es la riqueza que se ve en el Amazonas, es diferente. Tal vez no es la misma que los páramos, pero es una riqueza especial de la sabana bogotana que es importante tener en cuenta. Entonces lo que dice el señor Peñalosa, que va a ampliar, yo no sé cómo es que multiplica él las áreas verdes, él dice, es que al nosotros hacer la urbanización norte, entonces vamos a ampliar las zonas verdes. ¿Cómo las va a ampliar? Yo no entiendo dónde, en qué cabeza cabe que tú vas a colocar unas casas y el hecho de que coloques unas casas va a ampliar las zonas verdes. Yo eso no lo entiendo y me gustaría que me lo explicara el señor Peñalosa.
Andrés, ¿qué va a pasar entonces con la Van der Hamen?
Pues mira, hay dos opciones, hay dos caminos que uno puede tomar. La Reserva Van der Hamen hoy en día solamente existe en el papel. Es una decisión legal del Ministerio de Medio Ambiente tomada en el año 2000, basada en estudios, tal y como lo ha dicho Leonardo. Y hoy en día, es que yo creo que la gran mayoría...
cuando uno va al norte...
No, pues ya la gran mayoría de los bogotanos no sabe, no tiene noción de qué es la Reserva Van der Hamen. La Reserva Van der Hamen va más o menos desde la calle 155 hasta la 200 y pico. Y si los bogotanos, cualquier habitante de la ciudad va hoy y se ha hecho una paseadita por la Reserva Van der Hamen, lo que va a encontrar es canchas de fútbol, colegios, cultivos de flores y unas muy pequeñas áreas de bosque, muy pequeñas de creo que no más de 9 o 10 hectáreas. La Reserva Van der Hamen es un proyecto, es una idea, y es una idea que Enrique Peñalosa quiere llevar a la práctica, quiere llevar a la realidad. Y hay diversas formas de hacerlo. Hay unas que, digamos, una es dejarla intocable en el papel como está, y otra es volverla realmente una reserva que conecte los cerros orientales con el río Bogotá. Una de las funciones más importantes que cumpliría o que debe cumplir la reserva es la conectividad entre los ecosistemas de los cerros orientales y del río Bogotá. Anteriormente en Bogotá, cuando se hacían las obras, no había ningún respeto por el medio ambiente. Por ejemplo, la autopista norte, como fue construida y como está construida hoy en día, pasó por encima de un humedal y lo aplastó literalmente y lo interrumpió. Mitad, y por eso se.
En el separador. 180 hacia el norte, exacto. El separador es un humedal, sí.
Esa, entre otras, es una de las obras planeadas por la actual alcaldía, es elevar la autopista norte para que se vuelva a reconectar el humedal por debajo y vuelva a ser un solo cuerpo de agua y se respete la biodiversidad de ese cuerpo de agua. Lo importante, lo que hay que entender es lo siguiente. No es cierto que Enrique Peñalosa quiera destruir la Reserva Van der Hamen, es todo lo contrario, quiere hacer la realidad. ¿Cómo? Primero, la idea es que los terrenos que componen la Reserva Van der Hamen sean públicos, no que sean privados. Hoy en día son privados, es decir, la reserva no la pueden visitar los ciudadanos, no pueden acceder a ella.
¿Ningún sector de la reserva es del distrito?
Prácticamente, del distrito ninguno. Son zonas de privados. Lo que quiere hacer Enrique Peñalosa es comprar esos terrenos para garantizar la protección de esos terrenos y mantenimiento como reserva. Y de hecho, ahí es donde le explico a Leonardo, ampliarla en ese sentido, en el sentido que haya muchas más hectáreas de bosques protegidos en la reserva.
¿Eso serviría con multiplicarla?
Pero, exacto, pero para obtener los recursos, comprar esas tierras son tierras supremamente costosas. El actual plan no dice nada sobre eso, no dice cómo adquirirlas. Entonces lo que se plantea es, a través de los recursos de plusvalía que generaría construir viviendas en unas partes de lo que hoy compone la reserva, para generar a través de la plusvalía los recursos para comprar el resto de las tierras y hacer realidad ese sueño de Thomas Van der Hamen. Realidad en la práctica, es decir, que sean terrenos públicos protegidos ambientalmente. Y lo que también hay que ver cómo lo logramos hacer es desembotellar la ciudad, porque lo cierto es que la avenida Aló es una, es un clamor de la ciudadanía y es una de las principales promesas de campaña de Enrique Peñalosa. Y todo el occidente de Bogotá depende de la Aló y es una obra que se ha venido hablando de ella y hay que construirla para poder desembotellar a Bogotá. Para construir la Aló es necesario afectar también una parte de la Van der Hamen. Muchos expertos ambientalistas han dicho que es viable compaginar las metas ambientales con la necesidad de desembotellar la ciudad. Y eso es lo que está proponiendo Enrique Peñalosa frente a la Van der Hamen, pero además termino con esto. Finalmente no es una decisión de Enrique Peñalosa. En eso puede estar tranquilo Leonardo y pueden estar tranquilos los bogotanos. La decisión de qué se hace en la Reserva Van der Hamen es de la CAR. Lo máximo que puede hacer Enrique Peñalosa es elevar una propuesta, una solicitud a la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y ellos son los que toman la decisión ambientalmente responsable sobre cualquier plan que tenga este alcalde o a futuros alcaldes sobre la Reserva Van der Hamen.
¿Le responde pues las inquietudes, Leonardo?
No, pues eso fue lo que hizo Pilatos, ¿no? Se lavó las manos preguntándole al pueblo si quería o no. Por lo menos Pilatos le preguntó al pueblo, ¿no? Pero el señor Peñalosa pues hace uso de esa demagogia de que lo deja en manos de la CAR. ¿Sí?
Es que legalmente
está en manos de la CAR. Sí, claro, está en manos de la CAR. Entonces se lavan las manos y dicen, pues es que la decisión la toma la CAR. Bueno, pero sería muy chévere hacer una consulta popular, ¿no? Así como sería bueno hacerla con la venta de la ETV. También, consultas populares, ¿no?
A ese punto.
Consultas populares donde le preguntemos a la gente si quiere o no. Ya la gente se pronunció con la ETV. También sería chévere que le preguntáramos a la gente con una consulta popular si quiere o no que le urbanicen la Reserva del Norte.
Varias consultas populares entonces.
Sí.
Venta de la ETV, el siguiente punto que tenemos precisamente para conversar aquí con los dos puntos. Estamos con Andrés Villamizar, quien es el director de la Fundación Azul Bogotá, y Leonardo Puentes, vocero de Revoquemos a Peñalosa. Leonardo, venta de la ETV, ¿se debería vender? ¿No se debería vender? ¿Debería seguir siendo de los bogotanos, del distrito?
No se debe vender. No hay ningún argumento por el cual se deba vender la ETV. Es más, ni porque aquí el señor Villamizar ahorita coja su libreta y nos llene aquí de cifras diciéndonos, yo también las tengo. Aquí puedo decir que la ETV viene generando unas ganancias desde el nuevo plan que se impuso de proyección desde 2003.
Comparten cifras por lo menos.
Sí, claro, aquí las tenemos. 1.6 billones de pesos ganó la ETV en 2015 y es un incremento progresivo. ¿Se generan pérdidas en otros aspectos? Sí. La ETV no se debe vender, pero voy a empezar por esto. Esencialmente, ¿por qué? Porque es una empresa que es patrimonio. Lo que pasa es que aquí la gente no entiende el poder de esa palabra. La palabra patrimonio significa lo que me encomienda el padre, lo que me deja el padre. Patri es padre. Y monium es la encomienda, ¿sí? Lo que me deja el padre. Entonces, esa es una empresa que a toda luz queremos también que sea, digamos, protección patrimonial cultural para que nadie nos la pueda vender. O sea, no que porque el señor Enrique Peñalosa haya llegado a Bogotá, tiene derecho a vendérnosla. Y esto es algo, entre comillas, que quiero decir. La palabra mandatario es una palabra que se usa, en el argot político, para entender otra palabra también que es el mandante. El mandatario es así como el arrendatario, ¿sí? Hay un arrendador y un mandador, sí, un mandante que le arrienda o le presta, digamos, le da el derecho político a un ciudadano para que ejerza, digamos, el poder, ¿sí? Y nosotros con las votaciones le damos el poder a una persona para que ejerza ese poder. Pero el mandatario tiene que regirse a lo que nosotros los mandantes queremos. Y nosotros los mandantes ya dijimos con un cabildo convocado por más de 66 mil personas, entre ellas yo que también firmé para convocar ese cabildo, que no queremos que nos vendan la ETV porque es nuestra. Tú puedes tener un coche en tu casa.
¿Y genera ganancia?
No, vamos a decir que no esté generando ganancia. Voy a poner este ejemplo. Yo en mi casa tengo un coche que es el coche de mi abuelo. Mi abuelo murió hace 20 años. ¿Sí? Y ese coche desde hace 20 años lo tienen ahí guardado y no lo utilizan mis tíos, no lo sacan para nada y se ha venido envejeciendo. No por eso, no porque no sirva para nada y me esté generando pérdidas porque ese garaje yo lo podría poner para alquiler de otra cosa o para poner una tienda. No por eso voy a coger el carro de mi abuelo y lo voy a vender. Yo tengo que mirar responsablemente como administrador público qué hago con la ETV. Eso es lo importante de un mandatario de índole pública. O sea, un administrador público es responsable y tú lo sabes muy bien, Andrés, porque tú estuviste también en varios cargos del Estado. sabes claramente que la misión de un administrador público es velar y proteger a diestra y siniestra con el patrimonio público. Entonces, esta empresa se debe proteger, así esté generando unas pérdidas o que hayan unos desbalances. Sí, seguramente no
¿Pero tuvo... ¿Pero cómo solucionar esa parte entonces?
¿Cómo solucionar esa parte? Mira, ¿sabes cuánto le debe Carlos Slim, el señor dueño de Claro, a la ETV? Y ya por el Tribunal Andino declarado que tiene que devolver la plata, son 134 mil millones de pesos que se le tienen que devolver a la ETV. ¿Dónde está esa plata, señor Carlos Slim? ¿Por qué el señor Peñalosa, en vez de estar diciendo que va a vender la ETV, por qué no más bien le dice al señor Carlos Slim que le devuelva esa plata? ¿Por qué no hace nada al respecto?
¿Por qué vender ese patrimonio, Andrés?
Miren, es muy sencillo. Yo creo que esto hay que ponerlo en términos muy claros para los oyentes. La decisión o no de vender la ETV es exactamente igual a esta otra que les voy a plantear como ejercicio intelectual. Si el alcalde tuviera ahorita esa cifra que espera recaudar por la venta de la ETV, supongamos que el distrito no tuviera una empresa de telecomunicaciones, tuviera la plata en el banco y el distrito tuviera que decidir, ¿me compro una empresa de telecomunicaciones o hago las infraestructuras de vías, colegios, hospitales que necesita Bogotá? Yo sí quisiera ver ahí sí esa consulta popular que propone Leonardo, ¿qué diría? Entonces,
tocaría ampliar la pregunta.
La decisión de vender la TV es exactamente análoga, aunque le suene un poco extraño a algunos oyentes. Lo que se está decidiendo es si esa plata que está ahí, digamos, representada en ese patrimonio que es la TV, si es mejor tenerla ahí y recibir utilidades durante los próximos 30 años o si es mejor venderla para invertir en el enorme déficit de colegios, de vías, de hospitales, etcétera, que tiene Bogotá. Y es muy sencillo, esa plata que vamos a recaudar aproximadamente equivale a más o menos 30 años de utilidades de la ETV. Yo pregunto, si Bogotá no tuviera esos problemas gravísimos que tiene de movilidad, de falta de vías, de falta de troncales, de metro, de colegios, de necesidad de ampliar la jornada única, etcétera, perfecto, me parecería muy bien que nos quedáramos con la empresa de telecomunicaciones. Pero hay otro factor, y es que en el mundo entero, estas empresas públicas de telecomunicaciones han ido paulatinamente perdiendo valor. Entonces tenemos dos caminos, venderla ahorita, cuando todavía está en un buen valor y podemos sacarle buena plata para hacer esas obras, o podemos seguir el triste camino que siguió Telecom, donde esperamos a que estuviera prácticamente acabada, nos tocó prácticamente regalarla, y pues hoy en día está en manos privadas. Lo que los privados pueden hacer bien, que lo hagan los privados. Y una empresa de telecomunicaciones la manejan mejor los privados. Lo que tiene que hacer el Estado y que no van a hacer los privados, que son los colegios públicos, las autopistas, las troncales de Transmilenio, tiene que hacerlas el Estado. Y eso lamentablemente cuesta plata y esa plata hay que obtenerla de alguna fuente. Y en este caso, la mejor fuente que existe es la venta de la TV. Y termino, perdón un segundo, con esto. Dice Leonardo que no puede llegar un mandatario de manera arbitraria y decir que va a vender la ETV. Por supuesto que no. Por eso la ley determina que es el Consejo de la Ciudad el que decide si se puede enajenar o no una empresa pública. Y en este caso fue el Consejo de Bogotá el que aprobó la venta de la ETV tal y como lo señala la ley. No fue un acto caprichoso de Enrique Peñalosa.
Andrés, o sea, ¿en qué se sustentó la decisión de esos 28 concejales que aprobaron la venta de la ETV? Yo quiero decir lo siguiente.
Pero espero que le responda.
Yo no puedo hablar por los 28 concejales, yo creo que fue porque pensaron que era la mejor decisión para la ciudad.
Claro, usted no puede decir que
28 concejales... Mucha gente pensaba que con esa plata pues construir otras cosas,
sí,
¿no?
A ver, hay una cosa importante. Un colegio, yo soy educador, yo soy formador, y yo sé la importancia que tiene la educación. Y no con esto que voy a decir, quiere decir que estemos en desacuerdo con que se construyan colegios. Lo que pasa es que una cosa es vender la TV para hacer colegios, y otra cosa es dejar la ETV y mejorarla y arreglarla para que dentro de unos años, eso no es de la noche a la mañana, empiece a generarnos unos dividendos sanos y sea competitiva en el mercado. Pero tú no puedes coger una empresa que es una gallinita de los huevos de oro como la ETV y que ha sido mal administrada, en eso estoy de acuerdo, ha sido muy mal administrada y desde los últimos 3 años para acá ha venido recuperándose, por eso tiene una gran inversión de 2.1 billones de pesos en fibra óptica, etcétera. Porque el programa agresivo de competitividad involucraba iba a crecer lentamente la ETV y fue lentamente demostrando desde 2013 hasta 2015 un crecimiento. Entonces tú no puedes vender una empresa que está en crecimiento y que va a salir lentamente de sus deudas a vender, salir a venderla, porque vas a hacer colegios que no generan ganancias en pesos. O sea, ellos, un colegio no genera ganancias en pesos, un colegio público no genera ganancias, genera gastos, porque tienes que mantener a muchos alumnos, tienes que mantener toda una infraestructura, limpiarlo, etcétera. Entonces, lo que sí se gana haciendo colegios, y eso es un capital bien importante, es un capital de conocimiento a la ciudad. O sea, aquí lo que vamos a hacer es invertir mucha plata para educar niños y jóvenes, ¿cierto? Es lo que sí vamos a hacer. Y por ahí sí me gusta la cosa, pero eso no es el argumento para vender el patrimonio y para vender el carro del abuelo. Hay que mantener el carro del abuelo porque es patrimonio de todos. Hay que sostenerlo. Y hay una cosa clave, no existen estudios que digan que debamos vender el carro del abuelo. Para vender una empresa de 132 años como la ETV, necesitamos unos estudios de factibilidad, unos estudios financieros que avalen la venta de la ETV. Entonces yo por eso le estaba preguntando aquí al señor Andrés Villamizar, ¿por qué los concejales tomaron una decisión sin tener sobre la mesa un estudio financiero detallado, bien minucioso, donde diga que la ETV realmente no tiene escapatoria? No existe. Entonces, otra vez, tenemos una decisión arbitraria y politiquera.
Bueno, 3:59 p.m. y ya para finalizar este conversatorio entre las dos partes, los de la revocatoria y los de la no revocatoria, dos preguntitas más.
Pero, ¿puedo hacer una anotación pequeñita que se me olvidó?
Cuéntenos.
Resulta que en el año 98 la ETV dejó de ser del distrito, ahora es de poder nacional. Ajá. Quiere decir que el señor Peñalosa, y eso también es para que lo tengamos en cuenta, también está obrando muy mal pidiéndole al Consejo que le aprueben la venta de la ETV. Él tuvo que haberse remitido al Congreso de la República.
Vea pues, ¿algo para decir sobre eso?
No es cierto y tampoco es cierto que no haya estudios, pero es que ya me...
No hay estudios, muéstramelos.
Quiero fatigar más
si
a los oyentes.
Si quieres traerlos acá, porque no
existen. Desmintiendo las fantasías de Leonardo.
No son fantasías.
Bueno, dos preguntitas de lado y lado para que cada uno pues presente sus argumentos. Leonardo, ¿por qué cuatro comités de revocatorias y no uno solo? ¿Por qué no se organizaron en uno
bueno,
solo?
Bueno, primero porque la ley es clara y cualquier persona puede inscribir un proceso de revocatoria. O sea, tú tienes derecho mañana a ir a inscribir un proceso de revocatoria o tú. Cualquier persona podría hacerlo. Entonces, por eso es la primera razón. Nosotros no sabíamos que se iban a inscribir cuatro comités. Hasta el día que nos inscribimos, que fue el 2 de enero, que hicimos la inscripción, pues tenemos entendido que había otro grupo que lo iba a hacer, que era... El grupo de Unidos Revocamos a Peñalosa, con los quienes estuvimos en conversaciones todo el año, digamos, en diciembre del año pasado, noviembre y diciembre, para lograr un acuerdo unificado, pero decidimos que la mejor opción era que cada uno hacía su proceso.
Y Andrés, la popularidad del alcalde pues sigue bajando en las encuestas.
Sí, digamos que no siempre lo popular es bueno. Y no siempre...
Y anuncia, por ejemplo, esto de los 200, del incremento al valor de los parqueaderos. Y pues eso tampoco va a caer muy bien en la gente.
No, para nada. Yo creo que hay varios tipos de mandatarios. Hay mandatarios que gobiernan para la galería y para quedar bien con todo el mundo. Así eso tenga consecuencias nefastas para la ciudad en el largo plazo. Y hay otros que se dan pelas y toman decisiones impopulares. Por ejemplo, Juan Manuel Santos se jugó todo su prestigio y su popularidad en el proceso de paz de las FARC. Y yo creo, y es, lo he dicho siempre, que eso va a ser supremamente positivo para Colombia y en el largo plazo la historia se lo va a reconocer. Y tiene pues también índices de popularidad muy bajos. Entonces la izquierda que quiere revocar a Peñalosa argumenta esa baja popularidad como una fortaleza de ellos, pero no dicen lo mismo para atacar a Santos con el tema de la paz. Yo lo que pienso es lo siguiente, mire, la ciudadanía de Bogotá es inteligente, la ciudadanía no es boba. Hay un alto nivel de insatisfacción y de impaciencia de los bogotanos porque hay problemas muy graves que llevan mucho tiempo y la gente ya quiere soluciones rápido. Lo que vamos a demostrar a lo largo de este año en este debate como este que tenemos hoy con Leonardo, con también he tenido con Carlos Carrillo y con las demás personas que promueven la revocatoria, es que podemos tener todas las discrepancias que queramos sobre la gestión del alcalde Peñalosa, sobre su estilo personal, pero lo cierto es que la revocatoria es una pésima decisión para la ciudad, le acarrearía problemas aún mayores. Yo inclusive estuve en contra de la revocatoria de Gustavo Petro por razones similares, porque la revocatoria no es porque a mí me parezca simpático o no el alcalde, no es porque me guste lo que está haciendo o no. La revocatoria únicamente aplica cuando logro demostrar que el alcalde no está cumpliendo su plan de gobierno y Enrique Peñalosa lo
programa,
está cumpliendo.
Programa de gobierno.
Leonardo Puentes, vocero de la colectividad Revoquemos a Peñalosa, finalmente, ¿por qué debemos revocar al alcalde?
Uf, hay muchísimas razones, ¿no? Básicamente,
en un 10 segundos.
10 segundos. ¿Por qué debemos revocar a Peñalosa? Porque definitivamente le mintió a toda Bogotá. Dijo que tenía estudios de maestría y doctorado, no los tiene. Ya está demostrado, varios investigadores así lo dijeron, como Juana Afanador, que fue la verdadera, digamos, investigadora que adelantó ese estudio. Y además nosotros tenemos la prueba de ello, porque en campaña está el HTML, que nosotros tenemos la copia, después lo desmontaron, pero nosotros tenemos la copia fidedigna que presentamos ante la Fiscalía General de la Nación, donde ahí en campaña mismo está diciendo que él tiene esa maestría y doctorado. Él mismo ahí lo está diciendo en su página web, que ya no está, pero nosotros tenemos copia del HTML, menos mal la guardamos. Entonces, eso es, digamos, una de las muestras de que cómo Bogotá fue engañada. Entonces, a diferencia de lo que dice el señor Villamizar, yo sí creo que la mejor solución para no volver a tener un problema tan grande como Transmilenio, otros 16, 20 o 50 años más de atraso, pues hay que tumbar un alcalde. Hay que tumbarlo porque es que no es una decisión política, es una decisión técnica.
¿Y
si, si Peñalosa queda en la alcaldía, sigue como alcalde en Bogotá, no va a haber un metro? Eso es mentira. Aquí no va a haber metro elevado, ni subterráneo, ni acuático, ni aéreo, ni espacial. No va a haber de ningún metro.
Que digamos que la revocatoria avance. ¿Y después qué?
¿Qué pasaría después de la revocatoria?
¿Qué pues alcalde que, vamos a tener?
No, eso le compete a la ciudad saberlo. Tiene que sentarse la ciudad a ponerse los dedos sobre las íes y decir realmente qué fue lo que pasó, por qué votó y por qué perdió el tiempo votando por un alcalde que nunca dijo en el programa de gobierno que iba a vender la ETV, que nunca dijo que iba a vender las acciones de la empresa Energía Bogotá, que nunca dijo en el programa de gobierno que iba a urbanizar al norte de la Tomás Van der Hamel, desconociendo los estudios, que nunca dijo tampoco que iba a hacer el metro elevado. Ojo, porque ahí mismo nosotros tenemos la prueba, y con esto voy a terminar, voy a leerlo, ese pedacito justamente.
Que no sea muy largo, porque
no sea muy largo,
tiempo
vea.
Estamos muy cortos.
Vea, dice. Se incumple el programa de gobierno dado que el capítulo 2, numeral 1 del texto describe lo siguiente, abro comillas, estamos comprometidos con la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, combinando eventualmente tramos elevados. Ahí no dice nunca que se va a hacer un metro totalmente elevado. Ahí dice combinando. ¿Qué quiere decir combinando? Eventualmente, que dado el evento se combina con otro tipo de estructura de diseño que de pronto puede ya estar en curso, como el metro subterráneo. Entonces aquí demostramos cómo se le está mintiendo a Bogotá. Y eso es solamente el punto número uno de la revocatoria, de nuestros motivos de la revocatoria de Peñalosa. Son 11 y los invitamos a que los lean en la página web revoquemosapeñalosa.org. Muchas gracias.
Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul Bogotá. El futuro no se revoca. ¿Por qué no debemos revocar al alcalde Enrique Peñalosa?
Ya lo dije antes y lo reitero, porque está cumpliendo su plan de gobierno, porque las razones que esgrimen los promotores de la revocatoria son débiles, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista práctico. Y yo creo que la ciudadanía, en la medida en que demos este debate y le contemos a la ciudadanía lo que está pasando y lo que hay detrás de los intereses de revocar a Enrique Peñalosa, se van a dar cuenta.
4:07 p.m, pues aquí culminamos la primera parte del programa con nuestros invitados, Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul Bogotá, y Leonardo Puentes, vocero de la colectividad Revoquemos a Peñalosa. Cada uno entregó sus versiones, sus argumentos, sus partes. Nuestros oyentes son quienes sacan sus conclusiones. Ahí han estado escribiendo en @uniminutoradio varias personas, algunas pues con algún vocabulario un poco atrevido para esta hora, que no por eso no podemos leer, pero ahí los hemos estado siguiendo. Pero dejamos que los invitados, pues cada uno entregará sus explicaciones, porque el espacio pues es bien corto y por eso los dejamos que hablaran cada uno todo lo que quisieran sobre los temas más coyunturales de la capital de la República. Leonardo, pues muchísimas gracias. Esperemos que cómo avanza esta situación. Uh-huh. Y aquí siempre estará bienvenido, con argumentos, sin ofensas, sin nada, sino todo basado en el respeto. Muy amable.
Muchas gracias, Jaime, a todos los oyentes también, y revoquemos a Peñalosa.
Andrés, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Jaime, a usted por la invitación, a los oyentes.
4:08 p.m, pausa y ya venimos con más información e invitados en Panorama de Uniminuto Radio.